Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? La noche ha sido muy dura para los 300 efectivos que siguen trabajando en la extinción del fuego del entorno del Moncayo, en Aragón, y para las 5 unidades de bomberos forestales que lo hacen en el Valdebó, en la Comunidad Valenciana, donde han tenido que ser desalojadas un millar de personas por la proximidad del fuego a sus viviendas. El de Zaragoza ha quemado 8.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 1.500 personas de 8 municipios que han pasado la noche en el polideportivo de Borja. El incendio todavía sigue muy activo y preocupa la cola en las proximidades del Parque Natural del Moncayo por la intensidad del viento. Lo ha explicado Diego Bayona, director general de Medio Natural de Aragón.
En ese sentido, el comportamiento que ha tenido también por la noche, incluso con velocidades de viento más baja, pues ha sido muy extremo, lo que hace que la situación sea tan crítica.
5 jóvenes continúan ingresados en distintos hospitales valencianos tras la tragedia del Festival La Medusa en Cullera, que se saldó con medio centenar de heridos y la muerte de un joven de 22 años. La herida de mayor gravedad es una chica de 19 años que presenta fractura en la columna vertebral y se encuentra en la UCI del Hospital La Ribera, en Alcira. La gran mayoría de los asistentes ya ha comenzado a volver a sus casas en autobús, pero todavía hay 450 jóvenes que han pasado esta noche en el polideportivo de la localidad. Julia es una de ellas y no puede olvidar la tensión y el horror que vivieron la noche del viernes cuando las rachas de viento echaban abajo el escenario.
Estaba bastante lejos del escenario y aún así caían como cenizas y demás, y tengo algún rasguño y eso, estando bastante lejos. O sea, que imagino que la gente que estaba cerca del escenario, eso, lo que te he comentado, pues heridas graves y tal. Y cuando lo vimos caer dijimos, esto como lo haya dado alguien directamente, es que no hay forma. O sea, ha podido fallecer alguien seguro. Entonces,
hoy se cumple un año de la caída de Afganistán en manos de los talibanes y desde entonces el caos y el hambre se apoderan del país en el que las mujeres se llevan la peor parte. Un aniversario que ha llevado a los fundamentalistas a declarar festivo este día. Carlos Herrera hablaba esta mañana con Mikel Ayestarán, que está viviendo este 15 de agosto desde Kabul.
A mí, desde luego, me vienen dos palabras a la cabeza, que son miseria y desesperanza. Miseria porque hay hambre. Los afganos, la máxima preocupación que tienen en el día a día es si van a tener o no para comer. Y desesperanza, pues porque se han dado cuenta que esos 20 años de presencia internacional, pues bueno, implantaron un sistema democrático que era una pura ficción, ¿no? Y ahora se han dado de bruces con la realidad, y la realidad es el Emirato.
Un año después, 250.000 personas siguen atrapadas en el país. Noticias más esperanzadoras llegan desde Nueva York, donde el escritor Salman Rushdie sigue grave, pero ya no necesita respiración asistida. Fue apuñalado el viernes durante una conferencia. El gobierno iraní acaba de culpar al escritor del ataque por insultar, dicen, a los musulmanes, y rechaza lazos con el atacante. En Nueva York está Mamen Sala.
Salman Rushdie ya no necesita el respirador y puede hablar, aunque continúa hospitalizado con heridas graves. Así lo ha confirmado su agente, que dice que el escritor tiene dañado el hígado y un brazo y que posiblemente pierda un ojo. Mientras tanto, el presunto autor del ataque se ha declarado inocente de los delitos que le acusa la fiscalía: intento de asesinato y agresión con arma, ambos en segundo grado. La fiscalía además asegura que el ataque fue premeditado, porque el joven de 24 años compró la entrada para el evento literario y viajó hasta allí en autobús un día antes con una identificación falsa. Ahora mismo se encuentra en prisión preventiva y sin fianza. Comparecerá de nuevo ante el juez la próxima semana. El presidente Joe Biden ha dicho en un comunicado que él y la primera dama están conmocionados y entristecidos por este ataque.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid gana en su estreno liguero. Mikel Zumalde.
El equipo blanco ganó al Almería por 2-1 en un partido donde comenzó perdiendo. Ramazani, activo durante todo el partido, anotó a los 7 minutos. Un gol de Lucas y otro de Alaba de falta en la segunda parte dieron los 3 primeros puntos al conjunto de Ancelotti. Y hoy juega el Atlético de Madrid ante el Getafe. El conjunto colchonero viene de firmar una pretemporada sobresaliente. Este Simeone hablando de Morata y de Saúl.
Vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que necesite el equipo, y obviamente están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada entusiasmante. Ojalá que lo puedan demostrar a partir del partido de mañana, y que cada minuto que le toque jugar, ya sea 15, 20, 10 o 90, lo hagan con la misma ilusión con la cual están demostrando en los entrenamientos.
Además, el Atleti recibirá al Mallorca y Betis y Elche se medirán en el Villamarín. En tenis, Pablo Carreño ganó en Montreal su primer ATP 1000 contra Hurkacz. El gijonés le ganó en tres sets al polaco, poniendo el broche de oro a un torneo fantástico donde ha ganado a tenistas de mucho nivel como Berrettini o Sinner. En baloncesto, medalla de plata para la selección española femenina sub-18 después de perder por 75-78 ante Lituania. España tuvo la opción de forzar la prórroga, pero el triple de Asensio no entró.
Continúas en Herrera en COPE.
Va a ser un verano casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutua. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
17 de la mañana, 9 y 7 en Canarias. Arranca Herrera en COPE, sí.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos ya 15 de julio, madre mía, feliz día de la Asunción, que nos hemos plantado ya en la Asunción. Recta final de las vacaciones de verano, lleva a estar aquí septiembre con todas sus cosas, la vuelta al trabajo, al colegio, a las ciudades, a lo que viene siendo nuestra cotidianidad, que es precisamente lo que tratamos en este programa diariamente, en esta hora de fósforos en la que recibimos sus llamadas. El tema del día no puede ser más cotidiano, ¿eh? Además de esos temas sobre los que todos tenemos un recuerdo, una vivencia o una experiencia. Hoy hablamos de bares con encanto, de tabernas con duende, de tascas con historia. Hablamos de su bar por excelencia, de esa tapa, de esa cervecita que le quita a usted todas las penas, ese lugar de encuentro con sus amigos de toda la vida, en el que con pasar por la puerta el camarero ya sabe qué va a tomar. 900 50 60 06. ¿Qué ponen bueno en su bar? ¿Qué receta? ¿Qué tapa? ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a ser su bar por excelencia? Cuéntenme también. No nos quedemos solo en lo descriptivo, ¿eh? Las mejores anécdotas, las historias de su bar, las más bonitas, las más divertidas. ¿Por qué llegó a ser su bar? 900 50 60 06. Bares con encanto de toda la vida. Llámenme y me lo cuentan. ¿Cuál es el suyo? Reyes, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Reyes, encantado de saludarla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Felicidades por el programa, ¿eh?
Muchas gracias. Oye, ¿qué tal se está de vacaciones un lunes? ¿Está usted de vacaciones o está trabajando?
No, aquí trabajando en un bar, justamente. Anda. En un bar.
Ah, en un bar. ¿Y cuál es ese bar? ¿Cuál es su bar por excelencia? Café, a lo mejor no es, a lo mejor no es en el que trabaja, ¿eh? Y es otro.
No, no, por desgracia en el que trabajo.
¿Cómo es el nombre? ¿Cómo me ha dicho?
Café Classic.
Café Classic. ¿Y eso dónde está?
Pues eso está en Canarias, en Tenerife, en el norte de la isla, con lo bien que se come ahí.
Qué bueno. ¿Y qué ponen bueno allí?
pues entre bocadillos, de mechada, de pollo, cosas que en Madrid no se llevan mucho, pero vamos, que era mi bar favorito. Lo que realmente te iba a contar es que era mi bar favorito, iba con mi padre todos los días desde que era pequeña a desayunar cada fin de semana y al final acabé trabajando allí, acabé aquí.
Pero ¿y está contenta trabajando en el bar?
Bueno, como está el país, tampoco podemos pedir muchas mejores cosas, pero es lo que hay.
Reyes, y una pregunta, porque es que a mí la mechada es una cosa que me vuelve loco. ¿La mechada de Tenerife es la mechada como la conocemos aquí en el sur, es decir, una carnecita en salsa?
No, no es lo mismo. Es una carne que sale de la ternera, la picamos bien picadita, pequeñita, y se la ponemos en los bocadillos, con lo que se hacen las arepas y esas cosas, vamos.
Oh, qué bueno. ¿Y además de la carne mechada, alguna otra cosita que quede buena?
Pues aparte del pollo, es que aquí en Canarias los bocadillos son más que en la península, ¿eh? Aquí con cualquier cosa hacemos un buen bocadillo.
Eso está bien a mí. ¿Quién no le gusta un buen bocadillo? Recuerden, hoy hablamos de su bar de toda la vida. De esa taberna a la que acude usted los fines de semana, después de trabajar, para tomarse un algo. A lo mejor no se va siempre con amigos, se va solo porque se lleva muy bien con la persona que lo regenta. ¿Qué tapa ponen en su bar de la esquina? También quiero que no se queden, pues lo que decía antes, ¿no? En lo meramente descriptivo, que me cuenten aquella anécdota divertida en su bar. La papa que me cogí, madre mía, y la madre que la parió. Conocí a mi marido en un bar. Oiga, a lo mejor se enamoró usted de una camarera o un camarero de un bar e hizo lo imposible para llamar su atención. 900 50 60 06. ¿Cuál es su bar por excelencia? Miren, normalmente suelo dudar de la implicación que tiene mi compañero en según qué temas, pero hoy creo que hablamos con un experto. Un experto, eso sí, con una mirada distinta. Veamos cómo ve el asunto del día nuestro escribano, Antonio Agredano.
Al bar hay que llegar llorado de casa. Las penas, como los pijamas de franela, mejor guardarlas bajo la almohada de cada una. No se bebe para olvidar lo malo, se bebe para recordar lo bueno. He servido más copas de las que me he tomado. Trabajando en la noche, aprendí a identificar la tristeza de mis clientes. Solo hacía falta asomarse a sus ojos cuando se acercaban a la barra a pedirme. Yo llegaba puntual aquella noche, levantaba la persiana, limpiaba la barra con ginebra, me guardaba el abridor en el bolsillo trasero del vaquero y me apoyaba en las neveras esperando a los primeros bebensales, a los que eran parroquianos y a los que entraban despistados, a los ansiosos y a los que iban llegando con calma. A todos esos amigos breves. Todo bar tiene su sagrado público. Cada camarero es un libro garabateado de historia. La vida es extraña y a veces se astilla. Los bares alivian nuestros pequeños pesares. Los bares son el pegamento que une España. No hay nada más desolador que el silencio entre canción y canción, ese eco fúnebre. Por eso me gustan los bares ruidosos, la melodía incesante de las tragaperras, los golpes en la máquina de café, las risas en la mesa del fondo, los niños correteando entre las mesas. A los bares hay que ir con ingenuidad y júbilo, porque todo brindis es una celebración de la vida. No entiendo esos bares blanquísimos donde hay que susurrar en las mesas. No entiendo a esos camareros que se pasan 5 minutos explicándote la carta. Entiendo la modernidad como el retorno a donde fuimos felices. El mundo empezó a convertirse en un lugar peor cuando las copas de balón sustituyeron a los vasos de tubo. ¿Recuerdan aquel hielo que se quedaba atravesado en mitad del vaso de tubo? La vida se parece tantas veces a ese cubito atascado que ni para atrás ni para adelante. A los bares, decía, hay que llegar llorado de casa porque la tristeza es inevitable, pero el entusiasmo se elige y nos mantiene vivos. Chupito y penúltima ronda. Mirar el reloj con culpa. Calcular mentalmente las horas de sueño antes de que suene el despertador para ir al trabajo. Los abrazos inesperados, esos amores imposibles. A la herida hay que echarle más bares y menos mercromina.
Recuerden, hoy hablamos de su bar favorito, 900 50 60 06. ¿Por qué es su bar favorito? ¿Qué anécdotas se esconden detrás o delante de esa barra? 900 50 60 06. Hablamos de bares, de nidos de encuentros fortuitos. de centros de tertulia. Porque mire, algo de lo más bonito de una taberna son las tertulias que se dan en ellas, los dimes y diretes, el clásico porque tú, porque yo, porque vamos a conquistar el mundo los dos, porque patatín, patatán. Y mire, si hay un lugar en España, si hay un bar en España famoso por sus charlas, por sus coloquios, por ser el centro de debate literario del siglo XX, ese es el Café Gijón. El Café Gijón es hoy uno de los lugares con más solera historia de la ciudad de Madrid y por ende de España. También lo llamaba, también llamado Gran Café Gijón, se inauguró en el siglo XIX, en 1888, originalmente en un lugar poco céntrico del Madrid de aquellos años, el Paseo Recoletos, que aún así albergaba mucha vida en verano por sus bulevares, ¿verdad? Y en él muy pronto se formaron tertulias al modo de otros cafés de moda de la época. Sus mesas de mármol pronto empezaron a albergar personajes célebres del momento, como Valle Inclán, Don Santiago, Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós. Más tarde llegaría la guerra. Y aunque fue cambiando de dueño y apariencia, siguió recogiendo algunas de las mejores plumas y pensadores del país: Lorca, Poncela, Celia Gámez, Pardo Bazán, José Cela, además de pintores, actores, músicos y periodistas. Paco Notario es responsable hoy del mismo lugar por el que pasaron todas esas ilustres figuras, que mantiene vive su esencia y está con nosotros esta mañana. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paco, ¿se nota el peso de la historia cuando uno sube la persiana todos los días?
Hombre, se nota la responsabilidad, pero es un placer. Se trabaja con mucho entusiasmo, con mucho cariño y sobre todo con el agradecimiento de todo el público y todo el cliente que siempre tiene palabras bonitas para el Café Gijón, como las tuyas.
El Gijón, si no me equivoco, sigue situado en el mismo sitio, en el Paseo Recoleto 21, ¿verdad, Paco?
Sí, en el Paseo Recoleto 21, entre Colón y Cibeles, y muy cerquita de la COPE, prácticamente ahora mismo, desde sí. La terraza, desde el jardín, estamos viendo casi la parte trasera de la COPE.
Sí, ¿qué conserva, para quien no haya estado en el café, qué conserva el café de lo que fue en el siglo XIX?
Bueno, pues conservamos un poco la tradición, lo que es el clasicismo, la cocina tradicional, y luego estamos pues intentando meter pues nuevos toques en coctelería, en copas, siempre abiertos un poco a la innovación.
Bueno, claro, coctelería, que supongo sí. Que es algo que no se haría mucho en el siglo XIX, ¿no? O sí, a lo mejor me equivoco.
Claro. No, eso empezó más tarde, en los años 60 en España. Paco, vino de la moda americana, sí.
Para un establecimiento así, con tanta historia, entiendo que tendrá un mantenimiento especial.
Sí, porque conservamos, como bien decías, no solo la tradición y la esencia, sino también, pues claro, toda la madera, todo el mármol, y necesitamos de especialistas que mantengan esos oficios antiguos para mantener pues el barniz especial, para mantener los veladores, y es complicado, cada año es más complicado.
Se ha perdido, como decía al comienzo, el Gijón ha sido un nido de tertulia y de charla y debate durante todas las décadas desde que se abrió, pero ¿crees que es algo que se ha perdido en los bares hoy en día, el encuentro para la tertulia y el debate?
Hombre, las nuevas generaciones, hoy Internet ha cambiado, nos ha cambiado a todos, pero a pesar de las redes sociales y de Internet, la gente sigue quedando y el punto de encuentro en Madrid es el Café Gijón, eso sin duda.
¿Cuáles son las especialidades de la casa, Paco?
Pues mira, ahora por la mañana estoy viendo salir el montadito de jamón ibérico, ese bueno con aceitito, zumos de naranja ahora de desayuno, unos revueltos, huevos rotos, y luego tenemos nuestros arroces, tenemos ensaladas y carnes y pescados, raciones y bueno, lo que demanda ahora la actualidad.
Qué bueno, Paco. Pues mira, en septiembre a ver si nos podemos acercar cuando vuelva todo el mundo de vacaciones, que ya les queda poco, ya les voy diciendo por aquí, os queda poco, compañeros. Cuando vuelvan todos, nos comprometemos a echar un rato contigo allí en el Café Gijón, si te parece bien.
Claro que sí, que estáis muy cerquita, muy como bien. Siempre, está en vuestra casa.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, y ahora, si me lo permiten, vamos a viajar a mi tierra, ¿no? A Sevilla, para hablar de uno de los bares más antiguos de España. Desde luego es el más antiguo de Sevilla, ¿no? Lo que ocurre es que ya saben cómo son estas cosas de categorizar y andar con fechas y con temas históricos, ¿no? Que andarse con ojo. Lleva abierto desde el año 1670 y sigue manteniendo, como quien dice, la esencia de un local andaluz que abrió sus persianas hace siglos. No hay una teoría confirmada al 100%, pero sí cobra fuerza la idea de que en el lugar en el que se encuentra se emplazaba la primera muralla de Sevilla, y según los historiadores, en el trazo que se dibujaba, ese tramo de la muralla se situaba en una esquina, ¿no?, que es el lugar en el que se encuentra ahora el Rinconcillo, un bar que estaba abierto desde el reinado de Carlos II hasta hoy. O sea, que imagínense la de reyes que han pasado, que han reinado durante la vida de esta cantina. Fátima Rosado de Rueda es familiar de los Rueda, como reza su apellido, claro. Familia que se hizo con el establecimiento a mediados del siglo XIX. Fátima, además, ha escrito un libro sobre su historia y ha tenido a bien visitarnos esta mañana en Herrera en COPE. Fátima, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Lo del nombre del Rinconcillo es porque hacía esquina en un lugar o eso es una leyenda que no podríamos certificar?
Sí, sí, es algo así. Lo de la muralla tampoco no está muy confirmado, pero sí, es por un rincón que se hacía en la calle y claro, la taberna comenzó en 1670, aunque ya, según los documentos, parece que ya había otros comercios, otros establecimientos anteriormente, porque la suerte de la casa en la que se ubica ahora mismo el Rinconcillo es que pertenece a un convento hasta la desamortización. Entonces hay muchísima documentación, tanto en el archivo que las propias monjas tienen como en los archivos locales. Entonces, ahí ha habido siempre actividad económica desde antes de ser una taberna incluso.
Decía que es uno de los más antiguos de España, pero hay mucha gente que asegura que es el bar más antiguo de España. ¿Están en lo cierto o no?
Hombre, la investigación que estoy haciendo acredita desde luego que está desde mitad del siglo XVII. Documentos hay. Entonces, claro, yo tengo entendido que en Madrid también hay otro que es bastante antiguo, pero bueno, es cuestión de acreditarlo. Con documentación, y de momento, bueno, si podemos asegurar que desde 1670, incluso un poquito antes, quizá desde 1655, ya había una bodega.
Además, hay algo que certifica que el paso de la historia lo ha sufrido el bar, básicamente porque cuando tú entras hay un escalón que hace que el suelo del bar esté por debajo del nivel de la calle.
Claro, sí, sí, son muchos siglos y se ha ido adaptando un poco a todos los cambios de de lo que es el urbanismo de la propia calle y de la ciudad.
Y quedan buenos en el Rinconcillo. ¿Qué es lo que más te gusta del bar, Fátima?
Del Rinconcillo, hombre, yo creo que a pesar de ser ahora mismo también un referente turístico y que la gente va muchísimo, es un bar de Sevilla, es un bar local donde te puedes encontrar gente de Sevilla, de parroquianos y bueno, gente también visitante, turista, y bueno, evidentemente lo que es el ambiente y bueno, aparte de su de toda su gastronomía, no sé, es como llegar a un sitio en el que estás en casa, ¿no?
En el bar hay un azulejo en memoria de Agustín Rueda Gutiérrez, que trabajó hasta a su muerte en su barra. ¿Por qué hay una errata intencionada en el azulejo? Y bueno, no creo que debamos desvelarla porque es uno de los encantos de ir al Rinconcillo, pero háblame de esto, Fátima.
Bueno, lo de la errata, siempre pensamos que fue una simple errata, que estás haciendo un azulejo y no salió esa letra, ¿no? Uh-huh. Tampoco la vamos a nombrar. Y bueno, siempre es una curiosidad porque es como llegar allí, pedirle a alguien que la busque, que la encuentre, y es algo también curioso y típico, pero fue una errata, creo yo.
¿Y por qué la familia Rueda es tan importante para el Rinconcillo?
Bueno, pues la verdad que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, incluso yo creo que finales del XVIII, muchísimos montañeses, que casualmente estoy en Cantabria visitando a la familia, pues bajaba muchísimo al sur, tanto sabemos que Sevilla como Cádiz, el puerto de Santa María, y un familiar, un tatarabuelo nuestro, pues todavía en tiempo que estaba arrendado a las monjas, pues comenzó a trabajar y pasados los años pues la familia lo compró y desde finales del siglo XIX pues se ha quedado la familia y afortunadamente siguen las generaciones y que también es una suerte, ¿sabes? Poder continuar.
Sí, claro, porque nadie se plantea lo de modernizar el sitio o, pues como le decía yo, ¿no? Subir el nivel del suelo al nivel de la calle o poner gin tonics con muchas historias, ¿no? Muchas florituras, cócteles y este tipo de cosas.
Claro, que si no perdemos un poquito la esencia y el caso es continuar como a la gente le gusta, que permanezca igual o parecido, pero modernizado en ciertas cosas, claro.
Fátima, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana hablando del Rinconcillo, un sitio que seguro han de visitar todos los que vengan por Sevilla.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
¿Tu bar de Córdoba de toda la vida, Antonio Gredal?
Bueno, hay que distinguir entre bar, antro, bar de mañana, bar de noche.
Sí, es verdad, vamos a entrar mucho en eso ahora a partir de la segunda media hora.
Mi bar de noche...
Pero espérate, tú has categorizado. Primero categoriza, ¿no? ¿Qué categorías vamos a estudiar o a analizar?
Bueno, hay un bar para los desayunos.
Vale.
Hay un bar para la cerveza. Hay un bar para alargar la sobremesa.
Vale.
Hay un bar para cenar barra empaparse. Y después está ya los pubs.
El antro.
Y el pub, y después...
Después de pub hay antro.
Bueno, los pubs suelen ser antro ya. Y después del pub está el agujero negro.
El agujero negro.
El agujero negro a partir de las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana.
Ah, vale, yo creía que ya te estabas metiendo en mundo after, un mundo que yo... vamos.
Bueno, por supuesto, venía después. Venía después de ese, quiero decir.
Pero vamos a ver, a las 8 de la mañana. Para mí el mundo after es un gran desconocido, o sea, no me interesa nada.
Bueno, según...
O sea, pues vamos a ver, a los que regentan negocios de after, que encantado, que bueno, buenísimo, y ojalá les vaya muy bien, pero que no es un tipo de local que yo nunca he ido a un antro. O sea,
con la juventud. Sí, ahora mismo yo creo que no paso de la sobremesa, pero bueno, cuando en mis años jóvenes, pues claro que existía. Las noches eran interminables.
Pero no tienes entonces un bar por... Pues, diría tú, un bar, pam, este...
Mira, me gusta mucho en Córdoba el Automático, que es un pub con muy buena música, de mi amigo Fernando Vacas, que es músico y productor, y ahí, en fin, hay muchas junteras tuyas, el Link y toda esta gente que son amigos tuyos, seguro que conocen el Automático. Es un bar que me gusta mucho. Y después un bar que yo tengo mucho recuerdo es Beluria, que era un bar en Ciudad Jardín, que era el bar de mi primera borrachera, digamos, joven, y creo que sigue abierto con la Yayo allí, que hacía... chupitos, tiene una carta de chupitos con Orozco, pues en fin, era una cosa que le tengo mucho recuerdo. Creo que sigue abierto, si voy a Córdoba tengo ganas de ir, lo que pasa es que ya te digo, ya con esta edad ya voy.
Yo de aquí, de Sevilla, pues que tengo muchos, que lo voy a ir diciendo durante esta hora, ¿no? Pero seguramente La Fresquita haya sido un bar por excelencia. Nunca has estado a La Fresquita, está aquí cerca, Mateo Gagos, un día te llevo por una carne con tomate que está riquísima, y sobre todo una cerveza muy fresquita, que es lo... Yo no bebo mucha cerveza, pero si me la bebo ahí porque está helada. Y después el perejil, que también está en Mateo Gago. Bueno, son uno de los perejiles.
Yo soy un poco viuda de bares que van cerrando, ¿eh? Yo, o sea, me da... Yo me recuerdo la Taberna El Gallo, que después reabrió, pero bueno. Y me acuerdo cuando cerró y esa tristeza de que te cerraran los bares en los que tú habías sido feliz y tenías muchas anécdotas. Yo soy un poco llorón de bar.
Luego te voy a contar una anécdota con un bar de la esquina de aquí de Sevilla, que, bueno, ahora luego te la cuento porque estoy ya con Guadalupe. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Guadalupe.
¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el veranito?
Pues mire, bien, aquí en día de fiesta, que ha sido más complicado hoy. Comprarse un café por la mañana, Guadalupe, es que no lo sabe usted bien. O sea, está todo cerrado, pero que me parece muy bien, que la gente tiene que descansar.
Claro, claro que sí, ya nos tocará a nosotros.
Sí, señora. Bueno, ¿y su bar por excelencia?
Pues mira, te estoy tuteando sin...
Sí,
sin
por favor, no, me encanta que me tuten, me apasiona.
Perfecto, pues mira, soy de Antequera, aquí de Málaga. Uh-huh. Entonces el bar que solemos ir bastante asiduamente se llama el Bar Castilla, pero todos aquí en Antequera le conocemos como el Guanchi. Uh-huh. Un bar familiar que tiene también un pequeño hotelito en el centro de Antequera, fenomenal. La tapita estrella, yo creo que en Antequera y ya a todo el mundo que lo lleva al guanchi, a guanchi, a comer los huevos alfombrados.
Uh-huh. ¿Los huevos alfombrados?
Los huevos alfombrados, sí. Mira, pues son huevos, los cuecen, son huevos cocidos y por la mitad, luego cada mitad, lo emborrizan en una bechamel súper rica con su jamoncito y demás, y luego lo empanan y lo fríen.
Oh, qué bueno. Pero pone como una Reino Unido hacen algo parecido con salchicha, huevo y también recubierto de bechamel, pero esto me gusta más, esto tiene mejor. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué ocurre, bueno, Guadalupe? Que la yema seguramente quedará hecha, ¿verdad?
Sí, sí, huevo duro. Vale, no huevo, es, huevo. Sí, es huevo duro. Entonces, pues la bechamel es como más crujientita, está muy rica. Y nosotros ya ves, cuando llegamos la familia, pues Guanchi dice... Niña, ve preparando la ración para el niño, que vienen para los huevos. Y ya vamos poniendo, le decimos así, una tapilla, como de cachondeo, ¿no? Venga, vamos. Y la verdad que muy bien, luego eso, ponen más tapitas de lomo al coñá, de estos filetillos, de muy rico, pescadito, muy bueno todo, la verdad. Muy bien, muy bien.
Que a mí me gusta mucho la nueva gastronomía y tal, pero al final las tapas de toda la vida, que hay un gran perol al que se le dan vueltas y vueltas desde tempranas horas de la mañana, eso no, hay pocas cosas que superen eso, ¿eh?
Tú mira que a mí el lomo al coñac me gusta mucho, sin lomo y con un poquito de hielo. una de mis tapas preferidas.
Pero
sí, 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 me gusta la tapita de ensaladilla.
La tapita, tapita de ensaladilla.
Yo soy un gran probador de tapitas de ensaladilla en los bares donde voy. Y después soy muy amigo de los altramuces, de los cacahuetitos, de esto que para añugarte mientras estás con la cervecita.
Los altramuces no he podido nunca con los altramuces.
¿No?
No he podido nunca con los altramuces, con los chochitos de toda la vida. No he podido nunca. Bueno, recuerden que hablamos de su bar por excelencia, de ese bar de la esquina al que acude cada dos por tres con su familia, con sus amigos. ¿Qué pasó en ese bar? ¿Cuál es la historia que se esconde detrás o delante de sus barras? 900-50-6006, su bar por excelencia. Llámenme, están los teléfonos abiertos a ustedes. Estoy con ustedes además enseguida, 900-50-6006. Pero antes Tony tiene que contarme algo de la Mutua.
¿Tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Bueno, pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua, sí. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no se lo saben?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios...
Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Herrera en COPE.
Estar informado.
Su bar por excelencia, ¿cuál es esa esquina, ese rincón al que usted acude todos los fines de semana por las tardes después de trabajar con sus amigos, con su familia, a descansar, a charlar? Su bar por excelencia en el 900 50 60 06. Llámenme y me lo cuentan. No tenemos un gran experto, el fósforo experto, que sobre varios temas, pues eso lo vamos a llamar de vez en cuando porque la verdad es que arroja bastante luz y nos da consejos sobre, bueno, cómo ir abordando estos temas, precisamente. Jandrín, buenos días.
Buenos días.
No podíamos hablar de bares y no llamarte, porque hay algo que haces mucho, que es coger carretera y manta e ir descubriendo nuevos locales por España. O sea que, Jandrín, vamos a ir repasando de tus ciudades favoritas algunos de tus bares más memorables.
Bueno, mira, hablabais antes de Gijón, de Madrid, pero en Salamanca está el Novelty, la Plaza Mayor, desde el principio del siglo del siglo pasado, vamos. Uh-huh. Y ese era un bar pues parecido al Gijón. Allí conversaba Torrente Ballester, Miguel de Unamuno, fue también un presidente de Estados Unidos, no recuerdo quién. Es que yo esa historia me la he leído, aparte de estar en ese bar, vamos, es precioso, es maravilloso. Ahí se gestó la Unión Deportiva de Salamanca, también en ese bar, en las tertulias de entonces. Uh-huh. Es un bar muy... de Salamanca, para mí, el mejor. Aparte que se come bastante bien y tiene uno de los helados más ricos de España, yo creo, de los más ricos de España.
Qué bueno, qué bueno.
El Novelty, ese es obligado visitar en Salamanca.
Novelty en Salamanca, venga, uno menos, más.
En Madrid, por ejemplo, a mí el que me gusta mucho, pero por lo bonito que es la Cueva de Luis Candelas, en la esquinita de la Plaza Mayor.
¿Cómo es?
Bien, la Cueva de Luis Candelas.
La Cueva de Luis Candelas, claro.
En una esquinita en la Plaza Mayor, uh-huh. Que también debe ser del siglo XIX. Uh-huh. Y hay la gente viste ahí, por lo menos había, hace años que no voy, pues el vestido de época, de la época aquella, los del bar, los del bar. Sí.
Y que te voy a decir,
exactamente, de ese día habías hablado del rinconcito, pero a mí me encanta mucho Casa Moreno.
Hombre, claro, es que Casa Moreno es que
la calle Gamazo.
Que pinchan huesos, claro.
Y hablabas también de la fresquita, que es muy... A tu padre le encanta, además, la fresquita.
Sí, claro, de ahí me viene, claro, ¿de dónde me va a venir?
Y el rinconcillo, por supuesto. Y de aquí de León, pues yo te diría que a mí me gusta mucho el bar Sevilla de León, pero bueno, es un bar muy antiguo de León también. Y
¿dónde me diste tú a mí la morcillica y el chorizo aquel que me gustó tanto en León?
Yo creo que era el infierno, se llamaba el infierno. El buen infierno. Sitio. Lo que pasa es que cambió de dueño ahora. Ahora lo lleva el hermano de un amigo mío. Ajá. Y de aquí ya lo lleva un tal Mundi. Y el mejor de los mejores chorizos de León. Bueno, León todos los chorizos buenos.
Claro. No, pero yo recuerdo que el infierno era uno de esos sitios de servilleta al suelo, ¿verdad? Sí, sí, y un poquito de serrín y eso es maravilloso.
Pues exactamente, además. No ha cambiado, sigue igual de antiguo, porque de alguna manera no lo han tocado. Y qué te digo yo de más sitios, te digo, en Gijón, por ejemplo, sidrerías, te diría el Asturias y el Veleru, como sidrerías. Bueno, hay mil sidrerías en Asturias.
Bueno, pues Jandrín, escúchame, cuando ya bajes por aquí nos tomamos algo en Casa Moreno, ¿vale? ¿Y te parece bien?
Por supuesto, por supuesto. Un abrazo mío, para
un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Hola, Berto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, amigo.
Yo llamo desde Pamplona.
Ajá.
Y yo tengo una página de comida, que es El Comensal Navarro.
Ah. Uh-huh.
Y en la cual recomiendo sitios donde comer y donde disfrutar de buenos pinchos.
Bueno, y siempre que hablamos... Me dice usted, Berto, que supongo que la cuenta será en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram, sí.
El Comensal Navarro. Voy a echarle un ojo mientras me cuenta.
Entonces, aparte de recorrer diferentes sitios de España, en Navarra, yo siempre que salgo a comer un buen pincho de tortilla de patata, que es lo que nos gusta a todos en este país, voy a la Navarra.
Hombre, la Navarra, sí. Gran sitio.
Sí, situado al lado de la Plaza de Merindades.
Uh-huh.
Y yo creo que es considerado lo primero de los más conocidos de Pamplona. Y para mí la mejor tortilla de patata de Pamplona.
Qué bueno, y además de la tortilla de patata de la Navarra, ¿qué más ponen en la Navarra que sea rico?
Otra de las partes favoritas es el bocadillo de ajuarriero.
Oh, bocadillo de ajuarriero, no había escuchado. Vamos, sí. El ajuarriero sí, por supuesto, me encanta, pero bocadillo...
Es un clásico que en San Fermines no puede faltar.
Qué bueno.
Ir y allí, para los fuegos o para ir a un concierto, no puede faltar ir a la Navarra y cogerte tu bocadillo de ajuarriero y disfrutarlo.
Qué bueno. Entonces, bueno, si usted se dedica a... A ponerle nota, bueno, a probar los distintos bares de España y sobre todo Navarra, hágame un top 3 contando con que la Navarra está en el 1. A lo mejor no, pero si sí, usted me categoriza esos 3.
Sí, eso está claro.
Vale.
También en Navarra tenemos mucha variedad. Yo creo que junto a la Navarra podríamos tener un bar como el Chester, que es un sitio con toques peruanos.
Uh-huh.
Y con comida tradicional peruana, que está muy buena.
Uh-huh.
Y también el Baserriberri, que tiene una mezcla de culturas y tiene un menú en 7 pasos por el cual recorres el mundo.
Qué bueno. ¿A ti te gusta comer agredano? No te lo he preguntado nunca. En distintos pases, probando con muchas cosas, en pequeñas tapitas, como decía ahora Berto, ¿no? De este último restaurante.
El tapeillo de bar en bar.
Ya no tapeillo. A ver, tapeillo yo creo que sí, que eso yo creo que todos coincidimos en que está muy bien, que es maravilloso. Pero me refiero a comer en distintos pases, sí. Ya no solo en un plato primero, sí, segundo
sí,
y postre.
Sí, sí. Sí, en Córdoba se hace mucho, parece una cosa más del norte, pero aquí en Andalucía se hace mucho y en Córdoba lo hacíamos mucho. Íbamos tomándonos. No digo que te pongan tapa con la cerveza, esa cosa granadina.
Sí.
Que también
como en Granada comes bebiendo vino,
comes mucho
bebiendo vino o cerveza,
pero por eso cada vez que he ido a Granada ahí tengo yo una historia en un bar, porque en Granada una tarde ya íbamos muy
sí,
muy entretenido
pasadito,
y me subí a una mesa, no sé para qué, no sé para qué, pero me subí en una mesa y me caí de la mesa. Y entonces me caí al suelo y el dueño saltó de la barra con la tiza y puso mi silueta en el suelo y se quedó muchísimo tiempo puesta esa silueta ahí. Y fue como un cachondeo generalizado. Entonces que la gente iba al bar y estaba la silueta mía de la... Porque fue una gran caída, ¿eh?
¿Con qué edad te caíste?
Bueno, era mayor.
¿Ya tenías niño? Yo estaba...
No.
Ah, vale.
No tenía hijos, aunque con hijos quiero decir, a ver... Padres de España, que no pasa nada, uno puede seguir saliendo con amigos.
Hombre,
aunque tenga hijos. Hombre, es verdad que no con la asiduidad con la que lo hacía de joven, pero ya siendo un padre responsable he tenido algunas interesantes, sobre todo en Córdoba, ya te digo, Córdoba es mi zona de confort y ahí como me conozco.
No sé por qué en este caso es que dudo cero de tu testimonio, dudo cero. Bueno, sí. En fin, sigamos. Mili, buenos días. Hola, Mili.
Hola, Alberto.
Hola, Mili, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y vos?
Pues encantado de escucharla ahora mismo.
Bueno, pues yo llamo porque nací en un bar. Exactamente, era muy conocido.
¿Qué me dice?
¿Perdón?
¿Qué me dice? ¿Que nació usted dentro del bar?
Bueno, en el piso de arriba. El bar estaba abajo, en el piso de arriba. Ahí mismo nací. Nada de hospitales, ¿eh? Ahí me tuvieron. Y está en Toledo. Es muy conocido, o era muy conocido. Se llamaba Bar Los Caracoles. Detrás de la catedral de Toledo. Y ahí iba muchísima gente y muchos artistas y conocidos, tanto como el príncipe Don Felipe cuando era príncipe, tanto como María Celis, Rafael, Nuria Torrent, creo que era, Nuria, no, ay, no me acuerdo.
Pero ¿y qué tenía el bar para que albergase a esas personalidades?
Pues que se inauguró en el año 1953, hasta el 73, porque años antes murió mi padre y lo siguió regentando mi madre. Y yo ayudándola de vez en cuando. Entonces, ya digo, era muy conocido por los caracoles. Iban y teníamos raciones o tapas. Y recuerdo muchísimos detalles. Por ejemplo, los extranjeros pedían una tapa de ración, o sea, una tapa de caracoles, perdón. Y uno lo chupaba, el otro miraba y el otro se comía el caldo. Y lo pagaban en el mostrador y luego se sentaban en la mesa para que les saliera más barato. ¿Me entiendes?
Sí, perfectamente.
Cuando era alcohol, perdona.
Sí, no, le escucho, siga.
Sí. Cuando era el Corpus, pues claro, salían todos y salían la Academia Militar de Infantería de Toledo. Y cuando terminaban, pues todo con los instrumentos lo dejaban en la puerta y entraban dentro a casa. Y aquello se formaba un follón pidiendo callos, caracoles, raciones, jamón, lomo. Era muy típico también la cecina. La cecina es atún, ¿verdad?
No, la cecina es vaca, suele serlo.
No, pues que era lo
mojama.
Del atún. Mojama, bueno, exacto.
Sí, bueno, que cuando se pilla una mojama rica, eso está bien también, ¿eh?
Exacto. Y bueno, ahí no dábamos abasto toda la familia y teníamos camareros aparte. Luego mi padre era un forofo de los toros, hacía a los chicos, a los camareros que torearan. Él era como el apoderado, los llevaba a la luna por la mañana temprano a torear las vaquillas. ¿Me entiendes?
Sí. José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, pasando un poco la mañana fresquita, hoy más fresquita que tenemos.
Ah, bueno, pues estará usted en el norte, digo yo.
Por supuesto.
Claro, ¿no? Porque es que eso de fresquito no cuadra mucho. Si abro la ventana, aquí, bueno, aquí, José Carlos, no creo que quedamos en la misma apreciación. Pero bueno, cuénteme cuál es su bar favorito.
Bueno, el bar favorito mío es La Navarra.
Anda, mira, otro
es
de La Navarra.
Mío.
¿Cómo que es el suyo?
Claro.
Ah, que usted es el dueño de La Navarra.
Claro.
¿Qué me dice? Oiga, La Navarra es un bar con mucha historia. Son casi, no sé si llega a los 100 años de historia, pero vamos, yo por las veces... Bueno, usted sabe que yo tengo familia navarra. En Estella, en la zona de Estella, y bueno, también en algo, ajá, La Rioja, y La Navarra siempre se ha escuchado como un bar centenario.
Pues en nuestra familia lleva 70 años.
Claro.
Cumplimos este año 70 años dentro de lo que de la familia. Antiguamente, pero no creo que llegue a 100 años. No creo que llegue a 100 años porque está hecho en el segundo ensanche de Pamplona, que son las casas. Tienen 70, 80 años de antigüedad.
Y José Carlos, Berto nos ha dicho que las especialidades son la tortilla de patata y el ajo arriero. ¿Qué añadiríamos a la lista?
Pues prácticamente nada más, porque es ya tal la fama que ha cogido en esas dos que no nos dedicamos más que a estos productos. Antiguamente teníamos muchas más especialidades, callos, calamares en tinta y tal, pero estos productos han arrasado con todos los demás y prácticamente el que viene a La Navarra es para eso.
¿Y cuál es el secreto de esa tortilla de patata? Porque para hacerla buena hay que tener mano, ¿eh?
Pues yo creo que es malo. Porque secreto no hay ninguno. A mí me preguntan, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál? No hay secreto. Simplemente es buen producto, buen huevo, buena patata, buen aceite y después el hacer una cantidad de tortillas que ya se me va de la mente lo...
Claro, claro.
La cantidad que puedes hacer.
¿Y José Carlos, está abierto ahora o cierran en verano?
No, nosotros domingos y festivos cerramos. Uh-huh. Pero en verano abrimos con normalidad.
Qué bueno, José
Carlos. Después de San Fermín hay unos días. Sí, lo clásico de Pamplona es que después de San Fermín siempre hay unos días cerrados. Pero sí, por lo demás está abierto.
Qué bueno. Oye, pues fíjate, casualidad, al verano hay que ir a la Navarra, ¿eh?
Hombre, mira, el mejor bar es el bar que está por venir. Porque hay tantos bares los que no hemos ido. Estoy escuchando, me estoy relamiendo aquí. Mira que me toma un buen mollete para desayunar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pero qué hambre, hay que ir aquí.
Hay que ir. Bueno, Rosario, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Rosario.
Nada, muchas felicidades por tu programa, aunque he hecho de menos a tu padre, ¿eh? Que conste. No, pero
ya va a estar por aquí, de... mire, si está nada más, si está como haciendo así con la puerta de vez en cuando y asomándose un poquito. ¿Cómo va la cosa? Que va a estar aquí en dos semanas, no se preocupe.
No, que estoy encantada con hablar contigo. Que nada, que simplemente, mira, me cojo dando un paseo por la playa y en honor a mi marido que falleció hace 8 meses, uh-huh. Es amante de la cocina, conocemos bares por todas partes de España, en Navarra muchísimo, en cualquier parte, pero te hablo de un bar en concreto en Jerez. Yo vivo en Jerez de la Frontera. Sí. Yo no soy jerezana, pero él sí lo era. Y todos mis hijos y nietos viven en Jerez. Entonces hay un barecito que está en una barriada, pequeñito. Uh-huh. Y además, desde que lo conozco, no han sido de los que han querido ampliar nada. Uh-huh. Un barecito que dentro caben, pues, poquísimas personas. Y nos ponemos fuera unos veladores. Pues, especialista en freír el pescado, que yo creo que no he conocido a nadie que fría el pescado como él.
Bueno, ya dígame ahora mismo cómo es ese sitio para que lo petemos entre todos los fósforos, porque cuando se encuentra un sitio en el que...
A lo mejor me mata, ¿eh? A lo mejor me mata cuando me escuche, porque es tan pequeñito y se llama El Mati, con Y.
El Mati.
El Mati. El Mati. Está por una barriada, la barriada de Codesa o por ahí, de Jerez. Ya te digo, muy chiquitito y tiene... unos cuantos veladores que sacamos a la acera.
Qué bueno.
Cuando
ponen rico, la cedilla, los choquitos, rico, los boquerones.
Boquerones, salmonete, cualquier pescacito que por supuesto de San Lucas. Te puedes imaginar que pesca. También el marisquito que te pone unas gambas cocidas, maravillosa. O si tienes cigalita, pues cigalita, o sea que tiene marisco. Pero los aliños... de todo, su especial plato de tomate cortadito con sal, wow. Maravilloso. Y a la plancha, pues lo mismo. Lo mismo, caballa, merluza, que era el plato especial de mi marido, uh-huh. O, ¿cómo se llama esto? Bacalao, tacos de bacalao a la plancha, cualquier cosa a la plancha, chipirones.
Qué cosa, o sea, más rica, madre mía. Pero... qué cosa más rica, por favor. Rosario, el pescadito frito que está poniendo ahora mismo el estómago. Madre mía, vamos con la última, a lo mejor cabe otra. José Carlos, buenos días. No, perdón, Francisco. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Qué pasa? Soy un oyente, vamos, nato de ustedes.
Qué bueno.
Le llamo de aquí, de un pueblecito, Arbaño, Badajoz. Estoy de regreso de Madrid. Ajá. 20 y tantos años en la cafetería. No sé, igual tu padre la ha conocido. Goyo González sí la ha conocido.
A ver.
En la cafetería del María Guerrero, en los bajos del patio de Butaca.
La cafetería del María Guerrero.
En los años 70, 80, aquello era un... terminaban en Gijón, se quedaban en el María Guerrero y a Bocaccio después. Había un actor, que no me acuerdo el nombre, ya mayor, estupendo, que decía... Paco, nos vamos a mear a Bocaccio.
¿Cómo me ha dicho? ¿Cómo me ha dicho? No me he entrado.
Que se iban. Sí. El Gijón cerraba antes. Se iban a la cafetería del María Guerrero. Y del María Guerrero a Bocaccio. Y es que ahora no me acuerdo del actor. Se me va del... ya soy mayorcete. Pero bueno. Y decir, nos vamos a mear a Bocaccio. De hecho, yo después de cerrar el María Guerrero, depende de quien me decía, Paco, nos vamos a tomar una copita. No he sido bebedor. Pero me he pasado una noche allí muy, muy buena, bueno. Con gente muy buena. Y de hecho, con el Echanove tengo una amistad tremenda.
duerme. La verdad que Juan Echanove tiene pinta de que le gusten los bares, ¿verdad? Como te digo, a mí.
Tenía su programa, ¿no? También de cocina.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? Por Dios, por favor. Un país para comérselo. Un país para comérselo con Imanol Arias y Juan sí. Echanove. Para mí ha sido, bueno, uno de los programas gastronómicos que más he seguido.
No es mala aspiración esa, profesional, Alberto. Yo. Eso de irnos tú y yo por ahí por España.
Oye, nos podrían dar un especial, ¿no?
Tampar.
Un especial gastronómico de radio.
Sí, si están buscando una reedición del programa y están buscando una pareja, yo me ofrezco y seguro que tú también, o sea que.
Sí, es verdad. Bueno, vamos.
Ese es el tipo de trabajo que se adecua a nosotros.
Vamos con la última de hoy, que es de Pablo. Pablo, muy rápido, ¿cuál es su bar por excelencia? Cuéntemelo.
Rápido, te digo de Valencia, los dos más numerosos en mi tiempo era Barrachina y Balanzar.
Barrachina.
Los dos más chic, te puedo decir lo que tomaban cada uno. Los dos más chic eran Aquarium y Chacalay.
Oh.
En Aquarium el Dry Martini Cocktail. Y en Chacalay, un gin fizz.
Bueno.
Los dos más cutres era Casa Ángel y Caldo de Pato. Casa Ángel era una tasca por el barrio antiguo de Valencia, que yo vivía, y en Caldo de Pato te daban un vino que ya estaba retestinado con un trocito muy pequeño de sepia.
Oye, podríamos tocar algún día bares de malajes, que los regentan malajes, que les da igual exactamente quién.
Yo ya hubo polémica en Facebook porque lo leí, porque en una de las columnas yo dije que a mí me gustaban los camareros antipáticos,
sí.
y se me ha criticado, pero los cordobeses lo entienden bien. Quiero decir, hay que tener un puntito de malaje cuando uno está detrás de la barra,
Bueno, pues
pero
lo tocaremos. Agredan, hasta mañana a las 10.
Mañana te digo.
Quédense, vamos a hablar de una nueva crisis que se ha instaurado en los jóvenes, la crisis de los 25. ¿Se lo creen? Bueno, ahora se lo cuento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.